10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Soy vulnerable a tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado. Y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. Y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida, mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado más profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el carpintero de tu balsa de madera. Soy el soldado de tu lado malvado, el comandante de tu parte de adelante. Imagen a tu lado estoy mi vida, mañana será nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el mejor carpintero de tu balsa de madera. Soy el soldado de tu lado malvado, el comandante de tu parte de adelante. Soy el soldado de tu lado malvado y el comandante. Solo estoy solo y estoy buscando es a alguien que me está esperando, que me entienda, y si no me entiende, alguien que me comprende, alguien a quien recordar de memoria cuando estoy de viaje, cuando estoy muy lejos. Sí, soy un vagabundo y camino bastante alrededor del mundo, pero quiero volver a mi casa, a alguna casa, para encontrar a esa princesa vampira que respira y me mira.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la voz de Andrés Calamaro, que nos presenta su versión de un tema titulado La parte de adelante, para darles la bienvenida. Porque a pesar de que en la actualidad podemos hablar con mayor apertura en torno a los temas relacionados con la sexualidad, en algunos aspectos seguimos arrastrando prejuicios, temores, creencias, que nos hacen pensar que la sexualidad es algo malo, algo de lo que ni siquiera deberíamos hablar. Sin embargo, la sexualidad es una dimensión del ser humano fundamental para nuestra salud física y emocional, y el placer es un derecho. Pero si vemos la sexualidad como algo malo, entonces viviremos con culpa o temor las expresiones de nuestro cuerpo. Transmitiremos este mensaje a nuestros hijos. Y si llega a presentarse algún problema, es más difícil buscar ayuda por ese prejuicio o creencia de que la sexualidad es algo negativo. Así que el día de hoy presentaremos el libro Senderos del Erotismo, revelaciones de un sexólogo profesional. Y vamos a conocer qué sucede en el consultorio de un sexólogo, qué tipo de problemas ayuda a resolver la sexología. Y también daremos respuesta a todas tus inquietudes. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales y en la operación técnica José Luis Vázquez, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Cada vez sabemos más sobre la respuesta sexual masculina y los tratamientos para sus disfunciones, mientras que, con escasos avances, sabemos muy poco de la fisiología de la respuesta sexual femenina. La gran sexóloga norteamericana Beverly Weibel, citando datos de un consenso internacional sobre disfunciones sexuales femeninas, hace alusión a que, a diferencia de los hombres, las mujeres no responden linealmente al deseo, excitación y orgasmo, sino que es más compleja su respuesta sexual humana. De hecho, dice ese informe, que la respuesta erótica femenina está mucho más permeada por aspectos psicosociales que la de los varones. Es muy lamentable que en sesiones de terapia sexual individual o de pareja, una gran cantidad de mujeres declaren que no gozan de sus encuentros, que a menudo fingen orgasmos y que en ocasiones su disfrute, si se produce, pero no por nada gratificante o halagador, sino porque es cuando mi marido me trata mejor, aunque dure un ratito. Aunque parezca increíble, en el presente siglo hay muchas personas que ignoran la amplitud de caricias existentes e incluso el papel primordial del clítoris en la generación del placer sexual femenino. Esta es una de las reflexiones que aparecen en el libro Senderos del Erotismo, que hoy presentaremos en el programa con la presencia de su autor, el doctor David Barrios. Un gran honor contar con su presencia en la cabina de Radio Universidad. Bienvenido al Expreso de las 10 y comenzamos.
Pues hoy tenemos un invitado de lujo. Estamos muy contentos en el Expreso de las 10 de recibir esta mañana al doctor David Barrios, médico por la UNAM, educador de la sexualidad por la Sociedad Mexicana de Sexología Integral, psicoterapeuta Gestalt, maestro en ciencias sexológicas y director general del Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual. Doctor David Barrios, bienvenido a bordo del Expreso de las 10.
Alonso, muchas gracias por la invitación y la oportunidad que me das de dirigirme a tu vasto público a través de estos micrófonos.
Ahora, para presentar este libro, Senderos del Erotismo, revelaciones de un sexólogo profesional.
Así es, Alonso. Es un libro pequeño, intencionalmente pequeño, porque mi propósito es que el gran público, no necesariamente las y los especialistas, se enteren de qué es el oficio sexológico, qué nos anima a escribir y a reflexionar sobre estos temas. Yo, simbólicamente hablando, meto el micrófono, el ojo de un potencial observador u observadora a mi consultorio. Y planteo, como sabes, casos, circunstancias concretas de seres humanos de carne y hueso que ocurren con el especialista en salud sexual. y platico de manera sencilla, me parece, en qué consiste nuestro oficio, nuestros afanes, nuestras intervenciones, en buena medida para desmitificar. El gran verbo de la sexología es el verbo desmitificar. Hay muchos mitos, falacias, concepciones equivocadas sobre lo que hacemos, y creo que es muy importante que, más allá de los especialistas, el público se entere de qué hacemos. Es una profesión nobilísima. Es ciencia, es humanismo, es aplicación concreta de conceptos, de ideas, de métodos, de técnicas al servicio de los seres humanos, de todos, pues que todos somos seres sexuados.
A pesar de ello, una profesión desconocida en pleno siglo XXI.
En pleno siglo XXI. Yo platico en este librito, y digo librito no en afán denostativo, sino porque es pequeño, yo platico que mucha gente, incluso profesionales de la medicina, de la psicoterapia, de la sexología, todavía no saben bien a bien, antes de estudiar estos procesos, de qué se trata. Entonces hay telarañas, hay prejuicios, hay tabúes, hay, decía yo, concepciones muy, muy equivocadas sobre lo que hacemos. Aquí de lo que trato es de develar el misterio. ¿Qué hacemos las y los sexólogos en educación, en investigación, en clínica? ¿De qué se trata nuestro quehacer y qué clase de problemas resolvemos? Por cierto, déjame felicitar a, dentro de tu vasto público, a las psicólogas y los psicólogos, siendo hoy el día de estos profesionales tan importantes en la salud emocional. Un abrazo muy grande a psicólogas y psicólogos que estén escuchando el Expreso de las 10.
Pues enviamos una gran felicitación en su día a todos los psicólogos.
¿Qué efectos produce en nuestra salud mental el tener una vida sexual negativa?
Como el humor, los ánimos, yo digo. Si no estás como completamente satisfecha, sí te baja a lo mejor la autoestima de que seré yo la persona que no está dando, que no le esté como excitando a mi pareja y será por mí que no estemos llegando u otra nada más culpa a la pareja.
Pues en primera es un trastorno. Y la gente que regularmente no tiene una vida sexual es una persona muy agresiva. Ahí ya vienen los violadores, personas que nada más se la pasan en el morbo, molestando a las mujeres en la calle, no sé. De depresión, baja autoestima.
De mal humor, con una actitud pesimista.
Mal humor, agresivo, a veces vas manejando y vas agresivo. Te pones de malas con todo mundo.
Comentaba al principio del programa, doctor David Barrios, que a pesar de que ahora hablamos con mayor apertura acerca de las manifestaciones de la sexualidad, en ocasiones venimos arrastrando prejuicios, mitos, creencias que nos hacen pensar que la sexualidad es algo malo, algo negativo. De tal manera que cuando tenemos algún problema relacionado con la sexualidad, tal vez nos tardamos más en buscar ayuda por este estigma, por este prejuicio. ¿Lo has identificado de esta manera?
Absolutamente, Alonso. Recordemos que pese a que la educación sexual integral, humanista, científica, laica, con perspectiva de género, ya está incorporada al artículo 3 de la Constitución, en realidad no ha sido operativa todavía. Ese es un elemento. Y el otro, tú lo acabas de comentar, los prejuicios, los estigmas, el machismo, que va originando muchas lagunas en la esfera de la sexualidad, que hace que hablar siquiera del tema públicamente, que el inquirir sobre esta temática, que el que se incorpore a la radio y la televisión comercial, no es el caso de Radio Universidad de Guadalajara, que siempre, desde que yo me acuerdo, ha tocado temas sexológicos, pero en general son temas que no se abordan. Y entonces esto va a originar estos mitos, estos introyectos, estos prejuicios que limitan mucho siquiera la posibilidad de acudir con profesionales para resolverlo. De hecho, hay mucha gente que ignora que hay servicios profesionales de sexología clínica y que hay instituciones como la que tengo el honor de dirigir, el CISES, que tiene amplia representación en Jalisco, que se ocupa de entrenar personas, médicos, psicólogos, psicoterapeutas y otros profesionales en el campo de la educación sexual y la sexología clínica. Crecientemente en el país, es una gran fortuna, empieza a haber ya una inquietud y un interés muy señalado en formar profesionales de este campo. Todavía somos muy poquitos, somos más o menos como mi cabeza, o sea, pocos pelos pero bien peinados.
Ante una gran necesidad, sin duda.
Totalmente, también. Totalmente. Porque además lo vemos cotidianamente.
Decías en tu libro que lamentablemente observas cómo muchas mujeres tienen dificultad para expresar su deseo o vivir con placer la sexualidad.
Totalmente. Si vemos la incidencia de las disfunciones eróticas en México, es elevadísima la tasa. Hay disfunción eréctil, hay eyaculación precoz en los hombres, hay anorgasmia, inhibición del deseo, preorgasmia en las mujeres, por citar poquitos ejemplos. Hay también, lo sabemos, enormes cantidades de datos de casos de violencia sexual, tanto en el mundo adulto como desventuradamente en las infancias. Hay en México una enorme cantidad también de embarazos no deseados. Se calcula que cada año, cuando menos 400,000 adolescentes truncan parte de su existencia embarazadas. Y esto cancela la vida, cancela la escolaridad, y que una chica, por ejemplo, o un chico, siendo su pareja, en vez de estar estudiando, divirtiéndose, avanzando, tenga que dedicarse a cambiar pañales y a procurar biberones. Yo no tengo nada contra eso, pero no cuando están en secundaria.
Todo en su momento, claro.
Así es. Cuando hay una educación sexual formal, integral, muchos de estos problemas, disfunciones eróticas, violencia de género, abuso sexual en las infancias, embarazos no deseados, se eliminan. Un indicador del desarrollo social de un país, Alonso, no nada más es el ingreso per cápita o cómo está el salario mínimo, sino también, por supuesto, el índice de educación sexual. Los países desarrollados poseen una buena educación sexual integral. Los que todavía no lo somos, nos falta muchísimo para desarrollarnos.
Y estos son algunos de los temas que puedes encontrar en este libro, Senderos del Erotismo, que hoy estamos conociendo en El Expreso de las 10.
El acto sexual es un episodio simple, físico y sudoroso. Algo que tenemos en común con todos los mamíferos. El amor sexual es complejo, abarcador, elevador, fugaz pero real, y una característica humana única. Malcolm Potts.
Por la ciudad interior.
Los componentes principales de la influencia psicoafectiva en la generación de problemas sexuales son: autoobservación. El hombre está pendiente de la evolución de su erección, lo cual lo distrae e interrumpe el flujo de emociones y caricias. Podría decir que al convertirse en espectador de su propio desempeño sexual, cuando mejor quiere quedar es cuando peor queda. Al no existir tranquilidad desde el sistema nervioso central, se bloquea la erección. Otro componente psicoafectivo es la incomodidad por el tamaño del pene y miedo por una posible ausencia de erección. Uno más es la urgencia del coito. La premura en la penetración conlleva omisión de palabras y caricias y supresión del llamado preludio coital. Y finalmente, por ansiedad y distracción en la percepción de sensaciones previas al orgasmo, se puede perder el control del reflejo de la eyaculación. Se instala así la emisión inoportuna conocida como eyaculación precoz ansiógena. Tomado del libro Senderos del Erotismo, de nuestro invitado, el doctor David Barrios.
Pues así es, hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor David Barrios, quien viene a presentar su libro Senderos del Erotismo, Revelaciones de un Sexólogo Profesional. Y doctor David Barrios, en los últimos tiempos hemos visto cómo se presenta una gran cantidad de información, por ejemplo, de medicamentos que atienden problemas o dificultades de erección, lo que ha cambiado en buena medida las expectativas y también la manera de vivir las disfunciones sexuales. Pero a veces también se cae tal vez en una excesiva medicalización de algunas de estas disfunciones, cuando hay componentes psicoafectivos, psicosociales, como los que acabamos de escuchar en esta cápsula, que ha sido justamente extraída de un fragmento de tu libro.
Qué importante que lo subrayes, Alonso, porque en efecto, no solo se ha exagerado en la medicalización de muchas alteraciones sexuales, sino que además se ha restringido a las consignas y a los designios de la industria químico-farmacéutica. Ándale. La pertinencia del tratamiento de la disfunción eréctil es muy buena en términos farmacológicos, porque cerca del 80% de las causas de disfunción eréctil es orgánica. Si atacamos, por ejemplo, las complicaciones de diabetes mellitus o de hipertensión o de depresión y agregamos un medicamento pertinente, como los que ya conocemos, la pastilla azul, la amarilla, la blanca, etcétera, maravilloso. Lo malo es que hay ocasiones en las que un problema de índole sexual es o se pretende solucionarlo con la receta fácil. Entonces se abusa, por ejemplo, de los hormonales, de los antidepresivos, de los ansiolíticos y a veces incluso de medicamentos para la disfunción eréctil para tratar asuntos de inhibición del deseo que no tienen nada que ver. Yo llamo a quienes nos escuchan a tener la necesaria precaución en cuanto a lo que se toman, quién se los prescribe y de qué manera se hace esa prescripción. Recordemos que en México, y el estado de Jalisco no es la excepción, hay un gran problema de automedicación. No olvidemos que hay efectos benéficos de los fármacos, pero al propio tiempo hay efectos secundarios colaterales indeseables. Y a veces, como decimos en mi pueblo, sale más caro el caldo que las albóndigas.
Aguas con eso.
Las consecuencias de la medicación pueden ser nefastas en muchos casos. ¿Cuál es la recomendación? Que se acerquen a los profesionales de la salud, especialmente profesionales de la salud sexual que tengan entrenamientos formales, profesionales, en el área de la educación sexual, de la sexología clínica, de la terapia sexual o de la medicina sexual, que es otra disciplina que también existe. Y a mí me gustaría, si me otorgas tu anuencia, dar un número telefónico de la delegación de la representación del CISES, el Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual, acá en Jalisco.
Con mucho gusto.
Que es la institución que yo dirijo, que forma profesionales en este campo. Mira, es el 3311-756978. Lo voy a repetir. Por cierto, otra vez manifiesto mi enorme envidia, prodigiosa voz de locutor, pero además de locutor, con conocimiento de causa. Creo que dices las cosas de una manera tan precisa, tan sonora. Es un elogio sincero, te lo digo con toda la envidia del caso. Me gustaría tener tu voz. Ahí va, 3311-756978. Este teléfono, 3311-756978, es para todo tipo de informes en relación con los entrenamientos profesionales que tenemos en educación sexual, en sexología clínica, en terapia de pareja, en Jalisco, de buen nivel, de excelencia profesional, con una pléyade de profesionales tanto locales como nacionales e internacionales, porque lo que queremos es que en Jalisco los profesionales se entrenen de la mejor manera en esta disciplina. El público jalisciense lo merece. No vamos a darles una formación, digamos, chafa, como decimos en el argot, sino de excelencia. Por eso hemos convocado a las estrellas de la sexología clínica y de la educación sexual de México y de otros lugares del mundo.
Pues invitamos a las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de nuestras 8 emisoras. ¿Quién puede formarse como sexólogos, psicólogos, médicos, pero también de otras áreas, ¿no?
Psicólogas y psicólogos, médicos y médicas, pero también comunicadores, sociólogos, licenciados en Derecho, antropólogos. Un rubro muy importante es el de las maestras y maestros con formación profesional de licenciatura, porque la educación sexual debe dejar de ser letra muerta. Hablo de la educación sexual científica, laica, humanista, con visión de género. Como dijimos minutos atrás, ya está incorporada al artículo tercero, pero ¿quién la va a dar? necesitamos que las y los profesionales capaciten a las y los docentes, maestros de todo nivel, desde preprimaria hasta posgrado, para que de veras sea una educación sexual formal de calidad, porque si no, pues qué chiste, diría mi abuelita, ¿no?
Muy bien, pues aquí tenemos la invitación para todas las personas interesadas en este aspecto.
¿Alguna vez te ha ocurrido que en una relación sexual termines rápido?
Sí.
¿Cómo cuánto tiempo duró aproximadamente?
5 minutos.
¿Por qué crees que ocurrió?
Porque estaba nervioso.
¿Cómo te sentiste?
Nada, pues muy apenado.
¿Cómo lo tomó tu pareja?
No, lo tomó de buena manera, me dijo que no me preocupara y pues que luego lo volvemos a hacer.
¿Alguna vez te ha ocurrido que en una relación sexual termine rápido?
Sí, alguna vez.
¿Cuánto tiempo duró aproximadamente?
Como 2-3 minutos aproximadamente. Bueno, no sé, a lo mejor porque me emocioné mucho.
¿Cómo te sentiste?
Pues mal, porque pues quería que disfrutara más la pareja.
¿Cómo lo tomó tu pareja?
Pues como decepcionado.
¿Qué preguntarías un sexólogo en torno a este tema?
Que el por qué estar pensando tanto en tener relaciones te pone nervioso y hace que llegues antes.
Algunos caballeros nos comparten su experiencia ante situaciones de eyaculación rápida. ¿Nos tardamos los caballeros todavía en buscar ayuda profesional cuando tenemos alguna disfunción sexual, algún problema en nuestra vida sexual?
Nos seguimos tardando en solicitar ayuda profesional. Durante mucho tiempo, Alonso, muchos hombres, hay que decirlo, muchos machos mexicanos y también jaliscienses específicamente, pensaban que era un signo de gran virilidad el tener una excitación inmediata y una eyaculación impertinente por lo rápido que se produce. En realidad, la eyaculación precoz no tiene que ver con el factor tiempo, sino con el control voluntario del reflejo eyaculatorio. Cuando un varón como el del testimonio se distrae pensando ansiosamente en algo, la consecuencia es que no capta el aura, el aviso orgánico de que ahí viene la eyaculación, y cuando ahí viene es porque ya llegó. La eyaculación precoz es un asunto de enorme prevalencia, Alonso, en México y en Jalisco. Se calcula, bajita la mano, que cerca del 70% de los varones tienen algún grado de eyaculación precoz. Hay un colega mío, Paquito Delfín, que suele decir que todo hombre en México es eyaculador precoz hasta no demostrar lo contrario. Y podríamos decir, pues, todo mundo es eyaculación precoz, menos los que estamos en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Todos los demás, a ver qué
nos dicen. Por favor.
Sí. Es un problema de salud pública muy importante, pero respondiendo a tu pregunta, cada vez más hombres van a los servicios especializados, a veces empujados por sus parejas, estimulados por sus parejas. Una mujer en el caso de un vínculo heterosexual, otro hombre en caso de un vínculo gay. Pero cada vez más hombres con eyaculación precoz se hacen atender. Por cierto, la psicoterapia sexual integral ofrece magníficas ventajas para solucionar este problema, sin medicamentos.
A veces también hay una carga cultural, ¿no? Que esta idea de que el hombre siempre puede, siempre quiere, siempre debe estar dispuesto, termina siendo una carga muy pesada.
Absolutamente, porque no solamente debemos quedar bien, sino debemos ser superatletas sexuales, tener siempre deseo, una erección grado 4 y además conducir la seducción, el cortejo e incluso la propia relación sexual. Es una carga muy pesada para los hombres. Yo les pregunto a los varones que escuchan esta transmisión si de veras siempre tienen deseo, si siempre tienen una gran erección, si siempre sus encuentros sexuales son exitosos, si siempre están tranquilos, si al contrario, están ansiosos, no siempre tienen deseo, no siempre tienen buenas erecciones, porque entonces quiere decir que son hombres como somos todos, ¿no? Cuando aceptamos ese hecho de que no somos superatletas sexuales y nos tranquilizamos, las cosas funcionan mucho mejor. Hay 4 condiciones, Alonso, para que haya una buena respuesta sexual, y esto es válido en hombres y en mujeres. Que haya buen nivel hormonal, sobre todo la testosterona en los dos géneros, que haya buen aporte de sangre, sobre todo a la zona de la pelvis, que los nervios periféricos estén intactos, sin ningún daño. Y el cuarto requisito es el más importante, estar tranquilos. Para desbordar pasión, paradójicamente se necesita estar tranquilos. Si estoy atenazado del miedo, angustiado, ansiosa, preocupada, preocupado, si quiero quedar bien a toda costa, lo más probable es que ese encuentro sexual sea desastre.
Así que hay que cuestionar este tipo de creencias culturales.
Cuando tú y yo somos una sola persona, el placer nos lleva a lugares no visitados.
¡Ay, qué sueño! Lo quedaría por una taza de café.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
¡Cosas maravillosas pasarán!
Hoy que estamos conociendo el libro Senderos del Erotismo de nuestro invitado, el doctor David Barrios Martínez, uno de los sexólogos más importantes en nuestro país, vamos a escuchar un poco de música. Se trata de Bersuit con un tema titulado Coger no es amor.
Energía bestial. A pesar de que quieras lavar tu perfume original, tengo olfato sensible a la fragancia vaginal. Te descubriré, te encontraré, te seduciré, te encontraré. Mis redes perfectas, invisibles, te van a atrapar. Y un tejido de baba crosta ácida te encapuchará. Palabras al suelo atraerán tu parecer. Lo más grosero para esta noche no poder coger. Te irritaré, ay, ay, te socavaré, ay, te mamosearé, ay, ay, te atormentaré, ay, ay. Todavía piensas que el amor lleve trámites absurdos. De vivo la seducción, na, 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 na. El romanticismo, la misma flor con la que te velará. ¿Crees que siga hablando? O sácate la ropa ya que te olvidaré. Ajá, ajá, te chuparé. Ajá, ajá, te lo veré. Gente que todavía piensa como vos, no merece la más de mínima consideración. Y no tengo asco de lamer tu repugnante moral. Nadie hasta ahora estuvo tan cerca de hacerte el amor. Don't stop the way, baby. Don't stop the rain.
término para referirse al acto de tener relaciones sexuales es el verbo coger. Lo usamos comúnmente en México y en algunos otros países de América Latina. Equivaldría al follar en España y a to fuck en los países anglosajones. Casi siempre al utilizar estos verbos, la referencia es a las relaciones coitales que implican penetración pene-vagina o pene-ano, aunque por extensión puede aplicarse al vínculo erótico en general. Confieso que el verbo coger me gusta, en buena medida porque su uso se opone contundentemente a las expresiones cursis y ñoñas cargadas de eufemismos en las que se utilizan frases como hacer el amor para referirse a lo mismo. Habitualmente, dicha fraseología almibarada es empleada por respetables personas moralistas, pero con gran represión psicosexual y distintos prejuicios. Tomado del libro Senderos del Erotismo, de nuestro invitado, el doctor David Barrios.
¿Qué nombres conoces para referirte al acto sexual?
Coger, charchar, parchar, hacer el amor, clavar.
Coger, clavar, ponerle Jorge al niño.
Echar pata, vulgarmente, coger... Solo conozco esos.
Cuchiplanchar, ¿no? Le llaman. Cuchiplanchar es el que he escuchado. Vamos a clavar el estaca.
¿Cuál es tu recomendación para tener una vida sexual muy placentera?
Vivir una vida sana, comer bien, dormir bien para la hora de la actividad sexual, pues no fallar.
Tener una mente muy abierta para poder complacer a tu pareja.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Hoy que tenemos la presencia del doctor David Barrios para presentar su libro Senderos del Erotismo, Revelaciones de un Sexólogo Profesional. Hablamos de la palabra coger, una manera de imprimir el ingenio del mexicano. Aquí escuchábamos toda una galería de nombres, regularmente vinculado el término con el acto sexual penetrativo, pero lo comparabas con el término hacer el amor, que te parece más descafeinado, doctor David Barrios.
Absolutamente. A mí me gusta no trabajar con eufemismos. Yo prefiero que me digan, David, eres un hombre calvo, que me digan, David, estás medio peloncito. Creo que hay que decir la neta, que es la madre de todas las verdades. Decía yo en el libro, y lo reafirmo, me encanta el verbo coger. Lo que sí me interesa mucho es hacer a un lado la noción de que nada más se trata del chimpuncuazo, lo que te truje chencha. Por eso yo he planteado desde hace muchos años en diferentes artículos, libros, revistas, que es importantísimo, que es fundamental el erotismo integral, que incluya caricias, besos, palabras, masaje erótico, nuevas formas de asumir el contacto de los cuerpos en aras del erotismo, y no nada más el simple acto de penetración. Por esa razón, creo, por circunscribirlo a la penetración, el erotismo de mexicanas y mexicanos es paupérrimo, porque es el único platillo en el menú. Cuando hay tantas cosas que podemos incorporar al repertorio erótico que lo van a enriquecer. En un capítulo de este libro, Senderos del Erotismo, un capítulo muy breve, hablo justamente de esto, de que no se trata del chimpuncuazo a lo que te truje chencha, que se trata de un erotismo renovado, integral, lúdico, placentero, amplio, en el que haya dos protagonistas y no esa visión mecánica de tú abres los muslos y yo te penetro, punto. Porque somos seres humanos actuantes, sensibles, sensuales, traemos el erotismo a flor de piel. La sexualidad y el erotismo es como nuestra nariz, Alonso. Yo sé que tú eres medio distraído, pero traes tu nariz puesta.
Sí,
no,
aquí
no,
la tengo.
No la dejaste sí. En el auto ni en el cuarto de baño.
Aquí está,
bueno,
en su lugar.
Así es tu sexualidad, la traes puesta siempre, aunque no siempre estés cogiendo. Esta noción que parece tan sencilla, Alonso, es muy importante difundirla. La sexualidad la traemos en el cerebro, en los neuroquímicos, en la piel, en nuestra manera de disfrutar el día, de ver una puesta de sol, un eclipse de luna, tomarse un cafetín bien caliente y bien cargado para empezar la mañana. Cuando aprendemos a erotizar nuestra sensorialidad, no estamos cogiendo, pero estamos disfrutando de lo que nos regala la naturaleza, la ciudad, el ambiente, nuestro propio cuerpo. Esa es la propuesta, que dejemos a un lado el coger como algo reducido a un coito insípido y que lo enriquezcamos. Y en Senderos del Erotismo platicamos un poquito de esto.
Además, el placer es un derecho fundamental y hay que vivirlo, hay que impulsarlo también. Mira, se ha comunicado una de nuestras radioescuchas, ¿por qué las mujeres en ocasiones tienen dificultad para llegar al orgasmo? Es lo que nos pregunta una de nuestras radioescuchas.
Hay tres fuentes primordiales de la anorgasmia o de la preorgasmia. Una tiene que ver con la falta de contacto con el propio cuerpo. Las mujeres que conocen su cuerpo, que se acercan a su vulva, que erotizan su clítoris, más fácilmente pueden acceder al orgasmo que quienes no lo hacen. Un segundo elemento es la carencia de educación sexual formal, que incluya el derecho al placer que tú comentabas, un derecho absolutamente reivindicable y que debemos acceder. Y un tercer elemento creo que tiene que ver con la represión psicosexual, que en el lado occidental del mundo se prolonga más de 300 años. Se ha reprimido mucho el placer erótico femenino, a tal punto que antes se consagraba la vida erótica solo a la reproducción, y la vida erótica muy empobrecida, porque se trataba de embarazarse, de reproducirse biológicamente. Y ahí entra nuevamente lo que tú citas, el derecho al placer, irrenunciable. Tenemos derecho a sentir rico, no solamente porque nuestro talante, nuestro estado de ánimo se va para arriba, sino además hay cada vez más pruebas contundentes de que tener buen deseo, excitación y orgasmo favorece la salud orgánica, mejora el aparato cardiovascular, el sistema inmunológico, el aparato digestivo. La vida se pone más chida, pues, como decimos en Ciudad de México.
Claro, y no tendríamos por qué vivir con temor, con vergüenza, con culpa.
Así es.
El placer.
Yo le diría a nuestra radioescucha que si tiene dudas o incomplitudes sobre este tema, que consulte a las y los profesionales de la salud sexual, que por fortuna en Jalisco hay muy buenos.
Déjame hacer una pequeña pausa y seguiremos conociendo más acerca de Senderos del Erotismo, el nuevo libro del doctor David Barrios, que hoy nos acompaña en el Expreso de las 10.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
En las alas del placer, yo me transporto a insospechados mundos de belleza ignota. Bebiendo de la piel y los sudores, nos regalamos cánticos y flores. Te disfruto plena, rudamente como el labriego de Neruda lo exaltara. De madrugada, cuando el sueño vuelve, agradecerle resta nuestra vieja cama. David Barrios.
Pues aquí nos acompaña el doctor David Barrios para presentar su libro Senderos del Erotismo, revelaciones de un sexólogo profesional. Pero acabamos de escuchar un fragmento que aparece en uno de tus libros anteriores, que ahora estás presentando una reedición, En las alas del placer, doctor David Barrios. Escuchamos un pequeño fragmento en la voz de Dafne Alfaro.
Este fragmento, que me hizo el favor también con su bella voz Dafne de recitar, yo lo capturé en un viaje de metro. En un primer viaje hice las anotaciones, me pareció muy interesante lo que el declamador popular del metro decía, a cambio de unas moneditas, y en una segunda o tercera vuelta acabé de escribirlo, le di las gracias. En ese entonces yo no tenía pensado publicarlo jamás, pero me pareció muy interesante porque finalmente le dio título al libro, En las alas del placer yo me transporto, ¿no? Por cierto, Alonso, te platico que este libro, En las alas del placer, es probablemente el libro sexológico escrito por un mexicano que más se ha leído, porque hace muchos años, en su primera edición en 2005, un laboratorio cuyo nombre no voy a mencionar, un laboratorio químico transnacional, compró una edición de 40,000 ejemplares de un jalón, lo dividió en fascículos y se los fue a obsequiar a los médicos en su consultorio. Entonces, de manera ipso facto, se convirtió en el libro más consultado y más leído de sexología. Y en los años siguientes, a decir verdad, ha tenido buena fortuna. Es un libro que se ha leído y se ha leído bien. Pero ahorita que se declamó este fragmentito que pongo en el libro, pues me transporté a aquellos años, 2004-2005, cuando vio la luz por primera vez. Y evoqué también al declamador que me regaló el día y varios viajes con su poesía popular.
Aquí hubo que estar en el presente, escucharlo y registrarlo para la eternidad, en este caso a través de una publicación como este, en las Salas del Placer. Y hoy que estamos presentando el libro Senderos del Erotismo, ¿a quién le podría ser de interés leer esta publicación? Ya nos has comentado, doctor David Barrios, que la idea es utilizar un lenguaje accesible, que todos podamos comprender, no solamente los especialistas en la materia.
Sin ningún rubor lo puede leer el público general, sin ningún conflicto de entender conceptos, porque lo hice, creo, didáctico y claro. Pero también nuestras festejadas de hoy, las psicólogas, los psicólogos lo pueden leer, estudiantes de licenciatura de medicina, de psicoterapia, de sexología, de psicología, lo pueden leer, profesionales de estos campos como psicoterapeutas sexuales, sexólogos clínicos, educadores y educadoras sexuales lo pueden leer, porque creo que aporta un elemento hasta hoy inédito. Casi siempre nuestros libros sexológicos han sido científico-técnicos, muy bien elaborados, muy bien construidos, pero del área más de metodología técnica, ya sea en educación o en terapia sexual. Aquí lo que hago es desmitificar la noción de que ser sexólogo clínico o terapeuta sexual es pertenecer a un parnaso elevadísimo de dioses y diosas. No, toda persona bien intencionada que estudie, que se capacite, que se entrene, sobre todo en sexología científica y humanista, podrá ser un buen profesional de este campo, porque recordarás que en este librito yo platico cómo me surgió la vocación, dónde vinieron mis fuentes de interés. Son historias que he escuchado en muchas personas. Yo leí algo, me enteré de algo, vi un programa, vi una peli, escuché a un sexólogo en una conferencia, y así fue como me enganché con este oficio, que además, en el mejor sentido del término, quiero decirte que la sexología es adictiva. Entonces, si yo logro prenderlos, engancharlos en la adicción buena de estudiar sexología, ya me doy por bien servido. Ya valió la pena haber publicado Senderos del Erotismo.
A los padres de familia les serviría también.
Por supuesto, padres y madres de familia. Y te voy a decir algo que a lo mejor te asombra un poco. También a los padres de la iglesia, porque en mi experiencia, muchos ministros católicos, protestantes, rabinos y de otras áreas se han acercado a la sexología, han hecho a un lado una serie de mitos y prejuicios y se convierten en buenos educadores sexuales. Entonces, a padres y madres de familia y a sacerdotes u oficiantes de distintas congregaciones religiosas también se los recomiendo, y lo digo sin ironía, creo que les puede ser muy útil para abrir la mente, cultivar el espíritu y convertirse en agentes del cambio sobre la educación sexual.
Senderos del Erotismo, revelaciones de un sexólogo profesional, es el título de esta publicación, la más reciente del doctor David Barrios, que ha estado con nosotros el día de hoy. Recuérdanos, por favor, para las personas interesadas en formarse en esta área de la sexología.
Así es, voy a dar un teléfono que es 3311-7569-78, lo repetiré, 3311-7569-78, una página web que es www.cises.com.mx. Voy a repetirlo, es que hoy, por la emoción de venir aquí, de pronto se me turban las palabras, discúlpame, es que me siento emocionado de estar con premios nacionales de periodismo. Es www.cises.com.mx, a su disposición, y con todo gusto informamos a las personas que quieran indagar sobre de qué se tratan estas formaciones profesionales, cuáles son las virtudes docentes y académicas que ofrece, y puertas abiertas, porque como dije minutos atrás, nos surgen refuerzos en sexología y en educación sexual.
Doctor David Barrios, muchísimas gracias por venir al Expreso de las 10, gracias por venir aquí a Radio Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias a ti y a tu vasto público.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
El autoerotismo es un medio excelente para ponerse en contacto con uno mismo, proporcionándose placer y con ello respeto por el propio cuerpo. Cuando le permitimos a este que se exprese en la intimidad de un ambiente propicio, seguro, cálido, sin exigencias ni apresuramientos, con la libertad y creatividad de la energía puesta al servicio del amor y el gozo. Sexóloga Selma González Cerratos.
Hacer este sueño erótico que ya no puedo verte igual. Hazme creer que aunque no es tan lógico, tú y yo podemos hacer algo más que hablar. Vamos a hacer todo el sueño erótico que ya no puedo verte más. Hazme saber si estoy vuelto loco o si tú también te has puesto a pensar de más.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.